Hoy es domingo 15 de diciembre. Entramos a la lección número 12, cómo afrontar las malas decisiones. El versículo para leer durante toda esta semana en nuestra memoria dice así: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades, o sea, maldades, se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras 9:6. Bendito Dios y Padre, en esta duodécima lección, sigue acompañándonos con tu bendición en Jesús. Amén. Para hoy domingo, la reacción de Nehemías. Ustedes se acuerdan que ayer hablamos ampliamente, ayer y anteayer, hablamos ampliamente de la conducta de Nehemías frente a los que hacían alianza en matrimonios mixtos prohibidos por Dios. Dice que Nehemías lo que hizo fue, cuando dice que los maldijo, se estaba basando en las maldiciones estipuladas en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Esas son las maldiciones que pronunció Nehemías. No fue que Nehemías dijo palabras obscenas al pueblo de Dios y ofensivas, no. Si ustedes leen el capítulo 28 de Deuteronomio, van a leer las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y eso se lo leyó Nehemías al pueblo de Dios. Y dice, cuando el pueblo se negara a recibir las instrucciones de Deuteronomio capítulo 28, dice textualmente en el versículo 36, Jehová llevará a ti y a tu rey que hubieres puesto sobre ti a naciones que nunca conociste tú ni tus padres, y servirás allá a dioses ajenos de madera y de piedra, y serás asombro, por ejemplo, y por fábula a todos los pueblos a los cuales se llevará Jehová. Hijos e hijas engendrarás, versículo 41, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Eso fue lo que pasó en el 722 con la invasión del Salmanasar en el Reino del Norte, en el 722 a.C. Y eso pasó con el Reino del Sur, 100 años, un poco más de 100 años pasó con el Reino del Sur, con asiento en Jerusalén, que de ahí están los 70 años con la invasión de Babilonia, que lo explicamos la semana pasada. Ahora, mis hermanos, para entender por qué Nehemías actuaba así y por qué Dios decía así, de oponerse a tener un encuentro con las mujeres paganas o con los hombres paganos como alianza con el pueblo de Dios. Hoy yo voy a hablar un poco de la historia de por qué Dios no quería que su pueblo hiciera alianza con las naciones paganas. Las excavaciones que se han hecho en los templos sagrados cananeos, a la luz de muchos objetos de culto, se han hallado muchos textos cananeos redactados en una escritura cuneiforme alfabética que constituye nuestra principal fuente de información sobre cómo era la religión del país que Israel invadió y conquistó en los días de Josué. Palestina parecía haber tenido gran número de santuarios al aire libre, llamados altos, que en hebreo es bamot, Entonces los israelitas fueron atraídos de tal forma por estos altos, esos altares, que los tomaron y dedicaron a Dios a pesar de la terminante orden divina de que fuese adorado solamente en un lugar, el lugar en donde estaba situado el santuario. Eso está en Deuteronomio capítulo 12 y los versículos 5 al 11. Entonces varios profetas condenaron estos lugares de culto pagano. Por ejemplo, Jeremías capítulo 7, Oseas capítulo 4, Amós capítulo 2. Estos profetas se opusieron a que Dios fuera adorado en los lugares altos paganos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un lugar de adoración que era el templo. Pero fue sumamente difícil separar al pueblo de ellos. Incluso algunos de los mejores reyes como Amasías, como Josías, como Joatán, no lo destruyeron. Solo busquen 2 Reyes capítulo 14 y capítulo 15. Van a encontrar que ellos no destruyeron los lugares altos. Y uno de los altos mejor conservados, excavados en Palestina, fue hallado en Gezer, a mitad del camino entre Jerusalén y la costa. Entonces era un lugar abierto, sin rastro de construcciones, sin embargo contenía varias cuevas, de las cuales algunas estaban llenas de cenizas y huesos, probablemente restos de sacrificios, pues los restos eran de hombres, de mujeres, de niños, de criaturas, de ganado, de ovejas, de cabras y de ciervos. Entonces, dos de las cuevas estaban conectadas mediante un túnel estrecho y tortuoso, o sea, sinuoso, de forma tal que una de ellas podía usarse como lugar sagrado, donde el adorador que tenía algo que preguntar pidiese consultar a un oráculo. Y cada palabra susurrada en la cueva más pequeña se podía oír claramente en la más grande. Y no es imposible que un objeto de culto, tal vez un ídolo, hubiese estado alguna vez frente al agujero de la pared que conecta con las dos cuevas y que los adoradores imaginasen que recibía respuesta a sus oraciones en ese lugar. Se sabe, sí, que existieron lugares con oráculos similares en Grecia y Mesopotamia. Entonces, ¿qué se encontró allí? Había una hilera de 10 columnas de piedra, la más alta tenía aproximadamente 7 a 8 pies de altura y la más pequeña tenía aproximadamente 5 pies, 7 pulgadas. En hebreo, la palabra columna de piedra es la palabra masheba y significa imagen, estatua o escultura. Y más correctamente, estela, como lo traduce la Biblia de Jerusalén, Sipo. Es decir, esas estelas que se encontraron allí, esas estelas estaban relacionadas con el dios Sol y eran símbolos de la fertilidad que representaba el pene en erección, llamado en latín phallus erectus. Ellos adoraban, como usted ve la palabra imagen o estatua de Levítico 26:1 o Deuteronomio 16:22 o Miqueas 5:13, se está refiriendo al pene en erección. Para que usted tenga una idea mejor, era la adoración al obelisco. Y la adoración al obelisco lo aprendieron los judíos cuando estaban en Egipto. Y ese obelisco, que se ve muy bien, con un triángulo en la punta, se ve muy bien para el occidental, pero en aquel tiempo era el dios Sol representado en un pene en erección, conocido como phallus erectus en latín o masheba en hebreo. Y se adoraba en los lugares altos ese culto a la depravación, a sus dioses cananeos. De ahí que había varios altares conectados con el alto y sobre el piso rocoso con agujeros en forma de copa. ¿Para qué? Para la recepción de libaciones o para las ofrendas de bebidas al dios Sol. Miren, mis hermanos, todo eso que ustedes ven, que Mos, Milcón, Baal, todos son nombres a Satanás con diferentes nombres, con diferentes nomenclaturas. La lucha que hay en la Biblia es por dos poderes, el bien y el mal. Y así como Dios tiene diferentes nombres, Jehová Jiré, el Shaddai, el León, el Elohim, Jehová, todos esos nombres que tiene Dios, aunque realmente Dios tiene un solo nombre, se cree que es Yahvé, es el nombre que se cree que él, que se pronunciaba solemnemente por el judío en el Antiguo Testamento, Yahvé. Pero hay múltiples nombres como Jehová, el Elión, el Omnipotente, todos esos nombres o calificativos de Dios. También Satanás usaba los calificativos o las definiciones de Dios a sus dioses paganos. Y nunca Satanás se presentó como él. Se presentó como dioses con otros nombres que los hombres sí creaban para, en base a su experiencia con el enemigo de las almas, es a saber, Satanás. Así que, mis hermanos, esto es dándole una idea de por qué Nehemías protestó y derramó maldiciones. ¿Qué maldiciones? Las maldiciones de Deuteronomio 28. Por las maldiciones de la desobediencia. No fue que él dijo palabras obscenas. Entonces, en la montaña cerca de Petra, que es una capital edomita, en el siglo primero antes de Cristo, se encontró un altar tallado en roca viva, con una escalera con 6 peldaños, que llevaba al lugar donde se encendía el fuego. Y frente al altar hay un gran atrio rectangular con una plataforma en el medio elevada donde se hacía el sacrificio. Y había un tanque para agua casi cuadrado que fue cortado de la roca para usarlo en las abluciones rituales. O sea, lavarse las manos ritualmente los sacerdotes paganos para cometer o hacer el sacrificio. Este alto también tenía tazas para derramar las ofrendas de libaciones. Y en templos que se han excavado, cananeos, en ciudades palestinas como Megiddo o Bexeán, constaban de 2 piezas. Una plataforma alta, que era el santuario principal, y el culto cananeo no se limitaba a templos y altos. Un gran número de altares pequeños de piedra en ciudades palestinas muestra que la gente tenía santuarios personales donde se ofrecían sacrificios. Y esos altares eran tallados generalmente en un bloque de piedra. Se encendía el fuego en su parte superior, o sea, de arriba, y tenían 4 cuernos en las esquinas, así como tenía el altar de Jehová, el altar de sacrificio. Entonces, esas son investigaciones que se han hecho de la arqueología bíblica y han dado a la luz estas razones por las cuales Dios no quería que su pueblo hiciera alianza. Entiendan a Nehemías ahora. Entonces, se han hallado una gran cantidad de imágenes de culto allí, y la mayoría de estas son pequeñas figurillas que representan una diosa desnuda con sus rasgos sexuales acentuados, es decir, con los penes bien grandes y la vulva bien grande, porque será su culto. Lo que muestra que servían para el culto de la fertilidad, alrededor del cual se centraba gran parte de la adoración cananea. Y eso existía en la tierra prometida, la cual Josué iba a tomar, y tomó. Y dijo, destrúyanlo. Era por eso. No es que Dios se goza con la muerte de niños, ni la muerte de inocentes, no. Se voy a explicar, ya lo he explicado en otras ocasiones, pero es pertinente ahora. Ustedes saben que hay en psicología, que también la sierva de Dios lo menciona en el hogar cristiano, lo que nosotros hacemos influye en el vientre del bebé que está en gestación y en formación hasta los 9 meses. Por eso es que los padres muchas veces le dan la herencia de sus hijos defectos de sus vidas. Por ejemplo, un padre comilón y una madre comilona, es casi seguro que los hijos salgan comilones. Un padre que no sea una persona respetuosa y una madre no sea respetuosa, va a dar a hijos mayormente así, porque la influencia prenatal tiene su efecto residual en los descendientes. Yo hago una pregunta: un padre y una madre acostumbrado a servir al diablo con estos nombres de Milcón, Baal, Aserá, etcétera, etcétera, ¿qué usted cree que van a salir sus hijos? Sus hijos van a salir con la inclinación natural a la idolatría. Pero no hay idolatría de adorante de imagen, una idolatría de perversión, donde hacían el culto hombres con hombres y mujeres con mujeres y mujeres con hombres en las orgías. Que hay cosas que la Biblia no puede detallar, que uno tiene que sacarla a la fuente extrabíblica para ilustrar al pueblo por qué Nehemías protestó y maldijo. O sea, le pronunció la maldición de Nehemías de Deuteronomio 28. Era por eso, mi hermano. Y no conforme a esto, el culto que se hacía, no solamente cuando el niño nacía con esa inclinación, salvo excepciones, que el padre los enseñaba a besarse desde temprana edad, no solamente con una mujer adulta, sino también con las niñas y también con los animales. Cuando el niño crecía con esa aberración sexual, no hacía distinción entre una vulva de una mujer y la de una perra o de una yegua, porque para ese niño era lo mismo, porque era un culto al dios de la fertilidad llamado Baal. ¿Ustedes me están entendiendo? La conducta de Nehemías y de Esdras. Por eso era el asunto, mis hermanos. Entonces, no solamente a esto, ellos ofrecían sus hijos, no todos, pero mayormente cogían el primogénito y lo ofrecían en sacrificio al dios, matándole y sacándole el corazón. ¿De quiénes son nuestros hijos? Nuestros hijos son de Dios, son préstamos de Dios. Nosotros no podemos darles a ellos lo que no tenemos. Si no somos cristianos, ellos no van a ser cristianos. Si siendo cristiano uno tiene dificultad con algún hijo o con alguna hija o con algunos hijos, dígame usted que usted no sirva al Señor verdadero. Los hijos van a nacer y crecer con todas las apetencias sexuales que usted le transmite de generación en generación, así como el medio ambiente, la sociedad le transmite de que no es malo nada. Es malo robar si acaso te atrapan, y es malo matar si acaso se descubre. Pero es así, de la cultura del mundo es hacia los placeres. Entonces, en esa condición, Dios le dijo al pueblo: vayan a tomar la tierra prometida, pero saque a los cananeos, que los hebeos, los jebuseos, los eteos, los amorreos, sáquelos de ahí, porque los van a corromper. Los van a corromper. Las estatuillas de hombres que había como dioses que encontraron eran hombres con penes demasiado grandes, exageradamente grandes. Y eso era, y no voy a decir cómo se hacía eso, porque no quiero enseñar a nadie a pecar. Pero ellos habían tenido un procedimiento para alargar el pene y para agrandar la vulva, que yo no lo voy a explicar por aquí. Y esas cosas eran consagradas nada más y nada menos que al culto a Baal, es decir, al diablo y sus demonios. Porque la Biblia dice en Deuteronomio que eran demonios a quienes ellos adoraban. Y en eso todavía viene Josué, y al final de su carrera dice: mira, yo les voy a decir una cosa a ustedes. Ya el Señor me mandó a partir de ese planeta. Voy a descansar en la tumba hasta la mañana gloriosa. Ahora sí, una cosa le digo a ustedes. Y lo que yo digo está en Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, elegid hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Así llegó Josué al ver que el pueblo estaba demasiado descansado y demasiado próspero para acordarse de Dios. Y ya él percibía esa apostasía. Cuando murió Josué y su generación, cuando murió Josué, cuando murió Eleazar, el sumo sacerdote, cuando ellos murieron y desapareció la generación de dirigentes en el tiempo de Josué, después de la muerte de Josué, vinieron los jueces. Y esos jueces eran los que Dios usó, eran 15 jueces que Dios usó para preservar la pureza del pueblo y para llamarlos a ellos a la consagración y la entrega a Dios, abandonando la idolatría. De ahí que yo puedo hablar de las deidades. De las deidades, por eso que dice Nehemías 13, 23 al 25. Vi a sí mismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres filisteas, o sea, de Asdod, amonitas y moabitas. Y a sus hijos la mitad de hablaban arameo, Asdod es arameo, y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico, o sea, hebreo. Y reñí con ellos y los maldije. ¿Qué maldición se refiere aquí? A la de Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28 que leímos desde el versículo, creo, 16 y adelante. Y dice, y le arranqué los cabellos y juramentéle diciendo, no daréis vuestros hijos y vuestros hijos ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. ¿No pecó por eso Salomón, rey de Israel? Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y dice él, obedeceremos nosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. O sea, mujeres que no temen a Dios. ¿Y saben ustedes las principales deidades cananeas a las cuales estaban participando los hijos de Dios que les tomó 70 años de cautiverio al reino del sur? En la cabeza estaba el panteón cananeo llamado El, que era el padre de los años, que estaba simbolizado por un toro. ¿Recuerdan ustedes el becerro? Ese es el toro que se estaba adorando al pie de la montaña. Ese becerro era el diablo. Se creía que estaba viejo y cansado, y por tanto era débil. Y algunos eruditos, como Filón de Biblos, dice que él tenía 3 esposas, pues, la poligamia, Astarte, Aserá y Baaltis o Anat, que eran al mismo tiempo sus hermanas. Y también en los textos ugaríticos se confirma que Aserá era esposa del toro, él. Y como patrona del mar, Aserá es llamada, Aserá es llamada Aserá del mar, o creadora de los dioses y santidad, tanto en Canaán como en Egipto. Y según las figuras y relieves que se han encontrado, era una hermosa prostituta desnuda, de pie sobre un león, y sosteniendo un lirio en la mano y una serpiente en la otra. Y parece haber sido adorada bajo el símbolo de un tronco de árbol, las imágenes de Aserá que menciona Segunda Reyes 17, que era precisamente que fue aceptada por el pueblo de Dios, quienes adoraron casi continuamente símbolos del culto dedicados a Aserá durante el período anterior al exilio, porque se hallaban en un estado deplorable de apostasía la mayor parte del tiempo. Otra importante diosa cananea era Astarte, que en hebreo dice Astoret, que es la gran diosa que concibe, pero no da a luz. Y se la describe como una mujer desnuda, sobre un caballo galopante que lleva en las manos un escudo y una lanza. Los fenicios le atribuían dos hijos llamados, según Filón de Biblos, Potus, que significa deseo sexual, y Eros, deseo sexual. Y son muchas las medallas de Astarte en formas burdas encontradas en las excavaciones. Y la tercera era Anat, la tercera diosa principal de los cananeos, que era la más inmoral y sanguinaria de todas las deidades, porque su violación a manos de su hermano Baal era un tema corriente en la mitología cananea, tema que halló aún cabida en la literatura egipcia. Sin embargo, se llamaba la Gran Virgen, la Gran Virgen o la Virgen, curiosa referencia sobre el desagrado concepto cananeo de la virginidad. Esta diosa Anat era de sed de sangre insaciable y sus hazañas guerreras se describen con una cantidad de detalles. Y se afirma que había herido a los pueblos del oriente y occidente y que cortaba las cabezas como cabillas y tantas manos que volaban a su alrededor como langostas. De ahí fue que copiaron los asirios. El reino del norte, el rey que tomó al reino del norte en el 722. Y luego, ella se deleitaba sacando el hígado y se reía de esto y se gozaba no solo en matar a los seres humanos, sino también a los dioses. Así era Anat, la tercera diosa principal cananea. Por ejemplo, se dice que ella mató al dios Mot, que lo partió con una espada, aventado con un aventador, y lo quemó en fuego y lo molió en un molino y finalmente lo sembró en los campos. Y Baal, aunque no era el dios principal, desempeñaba un papel sumamente importante en el panteón cananeo y era considerado hijo de él, el dios principal y hermano de Anat. Y como se lo tenía por responsable del relámpago, del trueno, de la lluvia, recuerdan ustedes que Elías pidió a los 450 profetas de Baal que clamaran por lluvia y no llovió, era clamándole a Baal, porque Baal era el dios de la lluvia y de la fertilidad, y que la agricultura dependía de Baal. Por eso fue que el gran encuentro del 1 y 17 de Elías con los profetas de Baal, y clamaron, y el dios de la lluvia no es Baal, es el dios del cielo. Y mis hermanos, Yo podía abundar en datos, y lo voy a dejar por ahora para que sepan por qué es el celo que tuvieron los profetas y también hombres como Nehemías de ellos llevar la palabra de prohibición, adoración o la idolatría o el matrimonio mixto en el seno de la iglesia. Cada vez que se hacía esto, había un fracaso en la vida espiritual de los contrayentes. Me detengo aquí por hoy, mañana continuamos con el análisis, porque hay que dar datos que no están en el folleto, que van a enriquecer la idea de por qué estas cosas suceden. Dios te bendiga. Romero te habló por hoy.
Al gran contar, voy a Con mi Señor.